C local train to Euclid Avenue. Next stop is J Street Metro Tech. Step in and stand clear.
Bienvenidos al primer episodio de Crónicas de Nueva York. Me hace muchísima ilusión que estéis aquí acompañándome en esta grabación desde mi apartamento en el Lower East Side, en Nueva York, en Manhattan, en este viaje sonoro por la ciudad que nunca duerme. Dejadme que me presente. Primero, mi nombre es Verónica Vigil y soy productora, narradora de historias y sobre todo una persona curiosa que ha encontrado en Nueva York una fuente inagotable de inspiración. Este podcast nace con la idea de compartir no solo mi experiencia personal, sino también la de otros asturianos, que como yo han decidido hacer de esta ciudad su hogar. Así que vamos a hablar de sueños, de obstáculos, de reinvenciones y por supuesto de la magia que tiene esta urbe. Poneros cómodos, haceros un café, un té o simplemente seguir con vuestros quehaceres cotidianos, porque este podcast va a comenzar con una pregunta fundamental y es ¿cómo llegué yo aquí? ¿Qué me llevó a dejarlo todo en España y empezar de nuevo en una ciudad tan desafiante como Nueva York? En este primer episodio os voy a contar mi historia y además voy a compartir una guía de 7 pasos para todos aquellos que estéis pensando en un gran cambio en vuestra vida. No importa si queréis mudaros de ciudad, cambiar de trabajo, terminar una relación o simplemente salir de un estancamiento personal. Lo que quiero transmitiros es que siempre hay opciones, siempre hay una forma de avanzar y siempre hay una salida. Antes de empezar, quiero compartir con vosotros un fragmento del escritor japonés Haruki Murakami que define perfectamente la esencia del cambio. Dice así: y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa es segura: cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta. Este texto me acompañó en los momentos más duros de mi transición a Nueva York y quiero que también os sirva a vosotros. Vamos a empezar por el primer paso, que es siempre el más difícil, y es admitir la realidad, admitir que algo no está funcionando. Y lo digo con conocimiento de causa, porque yo vivía en Madrid, en un barrio que me encantaba, tenía una carrera profesional, una rutina más o menos establecida, pero algo dentro de mí no encajaba. Los proyectos profesionales no fluían, las amistades estaban estancadas, varias rupturas de pareja. Cuanto más intentaba salir del estancamiento, más frustrada me sentía. No veía ningún resultado. Mi vida estaba literalmente congelada. Encadenaba un plan fracasado con otro. Y sin embargo, es muy humano no querer verlo con la crudeza necesaria para reconocer que tiene que haber una solución, que tiene que haber una vida mejor que la que estás llevando en ese momento. Me llevó tiempo darme cuenta de que tenía que dejar Madrid y no me juzgo por ello, porque probablemente me preparó para un cambio tan drástico como mudarme a Nueva York. La crisis del coronavirus fue, digamos, el detonante, pero la verdad es que ya llevaba tiempo sintiendo que mi vida necesitaba un cambio. Me costó admitirlo porque no quería aceptar que mi entorno, mi trabajo y mi estilo de vida ya no me llenaban. Pues no deja de ser y de admitir un fracaso, ¿no? Pero si nos fijamos en la Metamorfosis de Kafka, el personaje principal dice: un día nos despertamos y nos damos cuenta de que la vida que construimos no nos pertenece, que nos hemos convertido en algo que no reconocemos. Y sí, es difícil aceptarlo porque supone admitir que hay que romper con lo que hasta entonces nos definía. Pero solo al aceptar esta realidad podemos dar el siguiente paso, que es el paso 2, que es tomar una decisión firme. Una vez que admites que necesitas un cambio, hay que decidirse. Y aquí quiero compartir una frase de Alejandro Jodorowsky, que es uno de mis maestros y padres espirituales, que me marcó. Recuerdo que en una entrevista dijo: no somos árboles, podemos movernos. Y es que parece algo sencillo, pero es una verdad súper poderosa. Tenemos la capacidad de cambiar, de reinventarnos, de empezar de nuevo en cualquier momento de nuestra vida. En mi caso fue mudarme a Nueva York, pero esto es extensible a cualquier cambio, de casa, de barrio, de amigos, de profesión o simplemente de rutinas, porque a veces es sorprendente cómo un pequeño cambio puede afectar de manera radicalmente positiva a nuestras vidas. Por ejemplo, dejar de fumar o hacer cambios en nuestra dieta o empezar a ir al gimnasio, empezar a mover el cuerpo. Son esos pequeños cambios los que luego tienen un impacto en la situación general muy importante. Para mí, por ejemplo, la decisión de mudarme a Nueva York puede ser un acto de valentía, sí, pero en realidad era una necesidad, porque sabía que si no lo hacía, me iba a quedar atrapada en una vida que ya no me motivaba. Y solamente tenemos una vida. Eso hay que tenerlo muy presente. Y hay que vivirla pues lo mejor que podamos y sin arrepentimientos. Recordaba a Dante en la Divina Comedia que decía: en medio del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura porque la senda recta había desaparecido. Y yo también me sentía perdida. Pero también sabía que la única forma de salir de esa selva oscura era avanzando. Pero para avanzar hay que analizar la situación de manera realista y no establecer planes imposibles de cumplir, porque entonces estarías saboteándote a ti mismo, y eso es todavía peor. Así que llegamos al paso 3, que es actuar con estrategia. No basta con desear un cambio, hay que trazar un plan. Como Ulises en su viaje de regreso a Ítaca, sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que cada pequeño paso me acercaría a mi destino. En mi caso tenía algunos contactos aquí, productores que sabía que valoraban mi trabajo. Mis documentales habían sido seleccionados en varios festivales importantes en Nueva York, habían sido proyectados en el IFC Center y sabía que tenía cierto público que había mostrado interés en mi trabajo. Eso me daba muchas esperanzas y a la vez veía muy realista conseguir un trabajo porque sabía que tenía algo que ofrecer. Así que me puse manos a la obra. ¿Y qué hice? Pues hice listas, investigué opciones, hablé con personas que ya habían dado un salto parecido y sobre todo, pues me preparé mentalmente para los obstáculos que iban a surgir. El plan hay que construirlo dando pequeños pasitos, como os decía antes, pequeños avances cada día, como peldaños en una escalera que te llevarán a tus objetivos. Pero esos objetivos deben de ser amplios, no demasiado rígidos. Porque el cuarto paso es que hay que mantener las expectativas flexibles. Nunca todo sale como planeamos. Nueva York no es la ciudad de los sueños, es la ciudad de las pruebas. A veces se gana, a veces se pierde, pero siempre, siempre se aprende. Yo venía con la mentalidad muy abierta. Es cierto que tenía una carrera como cineasta en España, pero había decidido que eso no definía mi identidad. Yo era una persona distinta de la de mi trabajo. No sé si entendéis lo que quiero decir. Yo quería un cambio en mi vida. Sabía y confiaba en que iba a ser para mejor y por eso tenía la mente abierta a cualquier oportunidad que me pudiera surgir. Cuando llegué aquí a Nueva York, estaba dispuesta a trabajar duro para poder autosostenerme en una ciudad tan cara y demandante como Nueva York y no iba a dejar que antiguos patrones me impidieran ver las nuevas oportunidades que la ciudad iba a ofrecerme. Por otro lado, tengo que confesaros que estaba cansada de repetir una y otra vez el modelo de producción que tenía en España y quería ampliar mis objetivos como productora y eso me llevó a nuevos caminos que os contaré en otro episodio. Pero mi consejo es que no tratéis de controlarlo todo, dejar siempre una puerta abierta a lo inesperado y estar siempre, siempre receptivos al cambio y a la aventura. El quinto paso puede sonar un poco triste, poco optimista, pero es todo lo contrario, porque hay que aprender a estar solo. Los grandes cambios suelen implicar momentos de soledad. Rilke escribió en cartas a un joven poeta: ama tu soledad y soporta el dolor que te causa. Y es verdad, aprende a estar solo porque te hará más fuerte. Te obligará a conocerte a ti mismo, a descubrir que podemos ser nuestra mejor compañía. Cuando llegué aquí a Nueva York, es verdad que tenía ciertos contactos que me ayudaron mucho, pero pasaba la mayor parte del día sola. Bueno, sola no, porque estaba con Nueva York y estaba muy contenta. Paseaba, reflexionaba, escribía, observaba y cada día tenía una cita con esta ciudad poderosa que tiene su propio alma y consciencia. Y simplemente conectaba con ella, como ese mar de Solaris en la novela de Stanislav Lem. Nueva York te ama o te odia, porque es ella la que te elige, no la eliges tú. Y yo notaba que me ayudaba, que siempre me sorprendía con algo que me animaba a seguir con mis planes. El universo me hablaba a través de signos, de encuentros, de miradas de extraños, de números, y siempre, siempre era para bien. Conectar con vuestra intuición, porque es el lugar donde podréis notar si la situación que estáis viviendo y los recursos que habéis puesto en marcha para resolverla os son favorables o no. Nada debe de ser extremadamente difícil. Es verdad que todo exige empeño, pero cuando gastas las energías y no ves resultados, pues simplemente hay que cambiar de rumbo. A veces la gente no va a entenderte y te vas a sentir solo y tendrás que romper con amistades, con parejas o simplemente con viejos patrones de conducta que hasta ahora te definían pero que ya no te sirven. Insisto, aprende a estar solo. Es un entrenamiento, requiere práctica. Pero pensar que nadie lo suficientemente creativo, resolutivo o inteligente tiene la necesidad de estar rodeado de gente las 24 horas. Disfruta de la soledad, recárgate con ella y brilla luego en el espectro social, pero con la seguridad y la convicción de que al final del día solo te tienes a ti mismo. Y no quiero sonar pesimista, repito, al contrario. Mis momentos más dulces suelen ser al final del día, cuando llego cansada después de trabajar, pero satisfecha. Y sé que tengo tiempo para mí, sin que nadie me moleste. Es como un espacio sagrado, como un privilegio que me otorgo a mí misma. El penúltimo paso es tener fe en el proceso. Por supuesto que hubo momentos malos y sigue habiendo días difíciles en los que dudas. Al principio pensaba incluso que iba a tener que volver a España. La incertidumbre pues pesaba como una losa y había momentos en los que la idea de renunciar parecía hasta tentadora. Pero si algo he aprendido en este camino es que la fe en uno mismo y en el proceso es clave. Y no es una fe ciega ni ingenua, sino es una certeza profunda, una certeza de que con el esfuerzo y la persistencia necesarias las cosas acaban encontrando su curso. Antes de venir a Nueva York, me tatué en uno de mis antebrazos un ancla. Y yo creo que es precisamente porque la fe es ese ancla que te mantiene firme cuando todo alrededor parece moverse. Es confiar en que cada paso, incluso los que parecen retrocesos, forman parte de un camino más grande. Como esos dibujos que unes puntitos y al principio no sabes lo que estás haciendo, pero luego ya ves el resultado final. Samuel Beckett lo decía de una manera que me ha marcado mucho, que es intenta otra vez, fracasa y fracasa mejor. No se trata solo de insistir sin rumbo, sino de aprender de cada caída, usar cada obstáculo como un trampolín. Tener fe en el proceso significa entender que el éxito no siempre es inmediato ni lineal. A veces parece que damos vueltas en círculos, que retrocedemos, pero incluso esos momentos de aparente estancamiento están moldeándonos, están preparándonos para lo que viene. Porque la fe no es pasividad, no es cruzarse de brazos esperando a que todo se resuelva solo. La fe es un acto de fuerza, de poder mental. Solo los fuertes demuestran que son resistentes y que pueden mantenerse en pie cuando las cosas no salen como tú esperas. Y aquí está lo más importante, porque cuando actúas desde el corazón, cuando tomas decisiones alineadas con lo que realmente quieres y necesitas, el camino se abre. Puede que no sea inmediato, puede que haya desvíos inesperados, pero si escuchas tu intuición y sigues adelante con determinación, os prometo que tarde o temprano llegarás a donde tienes que estar. Tener fe en el proceso es, en última instancia, tener fe en ti mismo, en tu capacidad de seguir adelante, de adaptarte, de encontrar soluciones cuando todo parece difícil. Porque al final del día, la vida le da las oportunidades no a los que tienen más suerte, da las oportunidades a los que están preparados para recibirlas. Creo que esa es la clave. Creo que hay que estar receptivo y con cierta seguridad en ti mismo para poder ver y aprovechar las oportunidades. Y llegamos al último paso, al paso 7, que es el que más me gusta porque se trata de ser agradecido. Vamos a hablar un poco de la gratitud, de agradecer cada oportunidad, de agradecer a cada persona que te apoya, cada pequeño paso logrado. La gratitud cambia la perspectiva y te ayuda a seguir adelante. Me enseñó a valorar incluso los días más difíciles, porque de ellos también se aprende, o más bien es de los días que aprendes, de los difíciles. Agradece y nunca olvides a la gente que te apoyó en el camino, porque no podrías haberlo hecho solo. siempre necesitas el apoyo de otros para lograr tus metas. Por eso es tan importante el sentido de comunidad, de construir un grupo o relaciones sociales consistentes. Había días que en Nueva York, y todavía me pasa, no me apetecía salir simplemente porque estoy cansada, pero aún así lo hacía y lo sigo haciendo, porque todo lo bueno que he conseguido en Nueva York, aunque pueda sonar un poco extravagante o extraño, ha sucedido en una fiesta, en un lugar donde la gente se ha reunido y he conectado con alguien lo suficiente como para que decidiera ayudarme con un pequeño gesto, con un número de teléfono o simplemente con un buen consejo. Sé que algunos estáis pasando por un mal momento y podéis decir, no tengo nada que agradecer en este momento. Pero yo os digo que no es cierto. El hecho de que estéis escuchando este podcast significa que tenéis wifi y eso es un privilegio muy grande, considerando que hay gente que ni siquiera tiene agua corriente en sus casas. Así que nunca olvidéis dar las gracias al final de cada día, al final de vuestros quehaceres, antes de iros a dormir, cerrar los ojos con sentimiento de gratitud solo por el hecho de existir y de poder provocar un impacto con vuestras acciones cada día. Eso es un gran privilegio. Y con gratitud en mi corazón por haber tenido la oportunidad de compartir con vosotros mis pensamientos, reflexiones, pues llegamos al final de este primer episodio que es la semilla de muchos otros. Nos escucharemos y creceremos juntos en esta nueva experiencia. Quiero deciros que ya os siento como amigos y desde Nueva York, desde Manhattan, estaré conectada con cada uno de vosotros a través de la tecnología. Me parece maravilloso. Por favor, dejadme vuestros comentarios porque yo también quiero conoceros y prometo leer todos los comentarios y tratar de responderlos también. Este ha sido el primer episodio de Crónicas de Nueva York. Espero que mi historia os haya inspirado y os ayude a enfrentar vuestros propios cambios. En el próximo episodio os traeré una entrevista con un invitado muy especial. Así que nos vemos pronto, o mejor dicho, nos escuchamos pronto.